Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Les habla Mario Hernández. Reciban todos un cariñoso y fraternal saludo. Amigos míos, hoy tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué fiestas guardaba Jesucristo? ¿Acaso no vino Él para darnos ejemplo para que siguiéramos sus pisadas, mis queridos amigos? ¿Qué fiestas guardaba el apóstol Pablo? ¿Y qué fiestas guardaron sus discípulos? Esa iglesia original, mis queridos amigos, que debe ser el patrón, el modelo en el cual debemos basarnos nosotros para caminar a la luz de la palabra de Dios, mis queridos amigos. Tengo esa pregunta para ustedes y les pido que estén listos y que tengan papel y lápiz porque vamos a ver muchas escrituras hoy, mis queridos amigos, para que ustedes vean que les estamos diciendo la verdad tal como está escrita en este libro. Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17, creo que ustedes conocen esas escrituras, mis queridos amigos, y hoy vamos a verificar entonces. Es muy interesante para comenzar mirando a nuestro Maestro, quien vino a darnos ejemplo para que fuéramos imitadores de Él, como el mismo apóstol Pablo lo dijo. Mírenle ustedes, amigos míos, que el apóstol Pablo lo expresó clarísimamente en el capítulo, vamos a ver aquí, 1 Corintios, capítulo 11 y versículo 1. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Vamos a basarnos estrictamente en esta palabra. Sed imitadores de mí, lo dice el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. Vamos a ver si el apóstol Pablo guardó las mismas fiestas que guardó Jesucristo y así cumplió con esta palabra de imitar y seguir los pasos del Maestro. También tenemos la exhortación que nos da el apóstol Pedro en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Recuerden bien esto, amigos míos. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y lo confirma el apóstol Pablo, naturalmente, y todos los demás discípulos, como lo vamos a ver con ejemplos concretos consignados en esta palabra que está en manos de ustedes, amigos míos, que yo no he escrito, que ustedes la han recibido y ha sido conservada a lo largo de los siglos, cumpliéndose la palabra de Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces vemos que el apóstol Pablo también se hace imitador, y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a ver entonces este tema de las fiestas que Cristo guardó, mis queridos amigos, y cuál es la razón que hay detrás de estas fiestas que se han perdido en la noche de los tiempos, amigos míos, aunque un grupo, una pequeña manada, desde los días de la iglesia de Jerusalén en el año 31, aquella iglesia de Jerusalén ha perdurado a lo largo de los siglos, amigos míos, siendo fiel a las pisadas del Maestro. Veamos entonces por qué el apóstol Juan, que escribió este evangelio hacia el año 95 del primer siglo, 25 años después de la destrucción de Jerusalén. Fue destruida Jerusalén, si ustedes, amigos míos, deben estar enterados de esto, en el año 70, en el mes de Ab, que corresponde al mes de agosto, Tito, hijo de Vespasiano, emperador de Roma, destruyó totalmente la ciudad de Jerusalén, quedó arrasada y del templo no quedó piedra sobre piedra, tal como Jesucristo lo había predicho 39 años antes, cuando dio aquel famoso sermón del Monte de los Olivos. No quedará piedra sobre piedra, fue una de las frases que pronunció inmediatamente antes de iniciar el mensaje que nos dejó en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, confirmado en 3 veces en la Escritura, mis queridos amigos. Entonces, entremos en este tema. ¿Qué fiestas guardó Jesucristo y por qué las guardó? ¿Y por qué el apóstol Juan, quien fue el último en escribir este evangelio hacia el año 95, cuando los otros apóstoles y los que escribieron los primeros 3 evangelios ya habían seguramente fallecido, ¿por qué se concentra él en las fiestas que Cristo guardó? Hay una razón profunda, es un argumento absolutamente esencial de la verdad, mis queridos amigos, del cual ustedes deben estar enterados. Miremos entonces aquí una visión panorámica, como este evangelio de Juan, los invito a que se dirijan allá, gira en torno a las fiestas de Dios. Veamos entonces, al mismo principio, en el capítulo 2 y versículo 13 del Evangelio de Juan. capítulo 2 y versículo 13 del Evangelio de Juan. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora mucha gente se pregunta por qué el apóstol Juan llama a esta fiesta la Pascua de los judíos. Recuerden que les dije hace un momento, amigos míos, que Jerusalén había sido destruida más casi 30 años antes. Casi 30 años había sido destruida y del templo no había quedado piedra sobre piedra. Era necesario que el apóstol Juan identificara las fiestas que Jesucristo guardó y las identifica como las fiestas de los judíos, no porque sean invención de ellos, porque Jesucristo mismo les advirtió a sus discípulos que no obedecieran la doctrina de los judíos. Si esta fuera doctrina de los judíos, Jesucristo no las hubiera guardado. Él los advirtió acerca de lo que ellos le agregaban a la ley de Dios. Pero también dijo que se sentaban en la cátedra de Moisés, o sea que ellos conocían las escrituras y estas fiestas representaban las fiestas que Dios llama las fiestas santas de Dios. Vamos a ver el capítulo 23 del libro del Levítico, mis queridos amigos. En el capítulo 23 del libro del Levítico vamos a ver que Dios, estas fiestas que Jesucristo guardó, las llama las fiestas santas de Dios. En el capítulo 23 dice así, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, o sea, de Jehová, de Yahvé, del Eterno, del que siempre vive, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Eterno. O sea, no es de los judíos, es del Eterno, pero Juan la utiliza el término de los judíos para identificar estas fiestas, porque cuando Juan escribió, se habían ya introducido otras fiestas y otras doctrinas, mis queridos amigos, nacidas de la primera influencia de los que entraron con doctrinas diversas a la iglesia, y se los documento inmediatamente en la segunda epístola del apóstol Pedro. Hay una advertencia al respecto, mis queridos amigos, y recuerden que el apóstol Pedro ya había muerto cuando Juan escribió lo que estamos tratando de ver aquí en el Evangelio de Juan. En la segunda epístola del apóstol Pedro, me perdono si voy muy rápido, amigos míos, pues tengo mucho que transmitirles, es un mensaje maravilloso que ustedes no van a olvidar, mis queridos amigos. Vamos a ver el capítulo 2, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, veamos cómo advierte acerca de otras fiestas que fueron introducidas que no eran las fiestas de Dios, mis queridos amigos. En el capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro, versículo 1, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. Y recuerden que Pedro está escribiendo aquí antes del año 68, porque él murió en el año 68. Y Juan está escribiendo acerca de las fiestas de Dios en el año 95. Entonces, este futuro se indica de que habría quienes habían introducido otras doctrinas y otras fiestas, porque son fundamentales la doctrina de las fiestas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, 2 Pedro 2:1, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, fíjese que dice muchos, no dice pocos, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Veamos entonces, amigos míos, que el apóstol Judas, hermano del Señor, también advirtió al respecto. Judas capítulo... Hay únicamente un capítulo en esta epístola, pero pueden ver en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Quiénes son los santos? Apocalipsis 14, 12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos queridos, aquí vemos las advertencias que ustedes ven en sus propias Biblias de por qué es necesario que el apóstol Juan, al escribir su Evangelio, señale las fiestas santas de Dios que Jesucristo guardaba, como las fiestas de los judíos, para poderlas identificar sin equívoco alguno. Y una vez más les digo que si fueran invenciones de los judíos, Jesucristo no las hubiera guardado, porque les dijo a sus propios discípulos que no siguieran las doctrinas y los todo lo que ellos le habían agregado a la ley de Dios que no era parte de la palabra inspirada de Dios. Creo que esto debe estar claro para ustedes, mis queridos amigos. Ahora, ¿por qué guardó Jesucristo estas fiestas? Este es un tema absolutamente maravilloso, mis queridos amigos, fundamental. Veamos el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Capítulo 5, versículo 17 del Evangelio de Mateo, mis queridos amigos, y veamos las palabras del mismo Jesús. Mateo 5, 17, y aquí vamos a entender por qué guardó esas fiestas. Y vamos a ver cómo el apóstol Juan hace que su evangelio gire en torno a esas fiestas, mis queridos amigos. Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Estas son palabras de Cristo, hermanos míos. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y fíjense que algunos dicen que Cristo la cumplió por nosotros, de manera que nosotros no tenemos que cumplirla. Pues no dejemos de leer, sigamos leyendo a ver cuál es la instrucción que el mismo maestro nos da, mis queridos amigos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga, y los enseñe. Y esto fue lo que el apóstol Pablo dijo, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Estamos utilizando la lógica de la palabra de Dios, mis queridos amigos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa justicia? Salmos 119, versículo 172. Todos tus mandamientos son justicia. Verifíquenlo ustedes mismos, mis queridos amigos. Veamos entonces por qué razón Cristo vino y por qué guardó esas fiestas. Porque Él vino a darle cumplimiento y los que habrían de ser sus seguidores habrían de guardarlas siguiendo el ejemplo que Él nos dejó, siendo imitadores de Él. Una vez más, fíjense ustedes que antes, ¿cómo le dio cumplimiento? Antes se sacrificaba un cordero. Cristo vino y Él mismo fue el cordero y le dio cumplimiento a esa fiesta y quiere que la sigamos guardando en memoria de Él, como Él mismo lo ordenó, mis queridos amigos. Debe estar claro esto para ustedes. Veamos entonces, aquí en forma panorámica, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, señala Él estas fiestas que ya les he explicado suficientemente para los que tienen oídos para oír, por qué Jesús las guardaba y por qué se llaman aquí las fiestas de los judíos, siendo que son las fiestas santas de Dios, para identificarlas y distinguirlas de las falsas doctrinas que habían sido introducidas encubiertamente en la verdadera iglesia de Dios que se fundó en Jerusalén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios había dicho en qué fecha se había de guardar, a qué hora se había de guardar, y Jesucristo mismo obedeció esa ley que no vino a abolir, sino a darle cumplimiento. Ahora, fíjense ustedes mismos cómo, dando una visión panorámica aquí en el capítulo 5 de este mismo Evangelio, mis queridos amigos, vayan allá, por favor, capítulo 5 del Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Si fuera invención de los judíos, ¿usted cree que Jerusalén, que Jesucristo iba a subir hasta allá a dar un mal ejemplo? Él sabía, y ustedes saben, amigos míos, los que tienen un corazón honrado, que estas ya estaban escritas y que Cristo no vino a abolirlas, sino a darles cumplimiento. Y aquí por el contexto podemos decir, aunque amigos, no voy a ser dogmático, yo únicamente les afirmo lo que tengo la absoluta certeza basada en la lógica bíblica, pero aquí dice que había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Por qué? Bien estaba escrito en la Biblia, guardaré las fiestas en el lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Y Él cumplió todo lo que estaba escrito en la ley del Señor, como lo dice claramente el libro de Lucas. Veamos entonces aquí, amigos míos, esta se puede referir a la fiesta de las trompetas porque habla mucho de la resurrección en el contexto de esta fiesta que Él subió a guardar en Jerusalén. Fíjense en el versículo 25 del mismo capítulo donde se dice que subió a guardar una fiesta en Jerusalén. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Cuándo ocurrirá eso, amigos míos? Al sonido de la séptima trompeta. Y hay una fiesta santa que Dios estableció la cual Cristo guardó, que se llama la fiesta de las trompetas. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, dice versículo 28, no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y de hecho, la palabra en griego aquí se puede traducir perfectamente resurrección de juicio, mis queridos amigos, sin traicionar en absoluto el sentido original que Dios conservó en el idioma griego. Ahora vean ustedes el capítulo 6 del mismo Evangelio de Juan. ¿Por qué insiste él en señalar estas fiestas como, les digo una vez más, el punto de referencia del ministerio de Jesucristo? Capítulo 6, versículo 4, Evangelio de Juan. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Una vez más, las fiestas santas de Dios que Juan identifica aquí para distinguirlas de las falsas fiestas que habían sido introducidas, mis queridos amigos. Veamos entonces el capítulo 7 del Evangelio de Juan y veamos estas cosas. Como Cristo aquí nos da el ejemplo que debemos seguir. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, porque para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y veamos lo que dice aquí. Jesucristo les dice, en el versículo 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. El tiempo habría de cumplirse en el tiempo de la Pascua de la siguiente fiesta. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Entonces subió, y clarísimamente, en medio de la fiesta, empezó a enseñar, y no solamente guardó los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, tal como estaba prescrito en la ley del Señor, en el capítulo 23 del libro de Levítico, sino que guardó el último, octavo y gran día de esa fiesta, tal como lo señala el capítulo 7, versículo 37 del Evangelio de Juan, mis queridos amigos. Mírenlo y verifíquenlo ustedes mismos. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, ¿dónde está esta fiesta escrita en la ley del Señor? Véanla ustedes mismos, amigos míos. Está claramente escrita en el capítulo 23 de Levítico, donde se enumeran en orden estas fiestas, igualmente en el libro del Deuteronomio y también en el libro del Éxodo. Dios lo repite una y otra vez. Cristo vino y naturalmente todos los sacrificios físicos, los lavamientos, naturalmente ya no son necesarios, pero había una dimensión espiritual que Cristo vino a darles, que quiero explicarles a ustedes hoy, si Dios nos permite, amigos míos, en el tiempo que tenemos disponible. Veamos claramente aquí, como en el capítulo 23 del libro del Levítico, Dios señala no solamente la fiesta de los tabernáculos, sino el último gran día que Jesucristo claramente guardó y lo señala en forma evidente el apóstol Juan en su evangelio. En el capítulo 23, versículo 33 del libro del Levítico dice, y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Eterno por 7 días. Y fíjese lo que dice claramente un poco más abajo, que corresponde al último y gran día de la fiesta. Dice, en el versículo 39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, o sea que es una fiesta de cosecha, cosas que podremos explicarles a ustedes más en detalle, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día sábado. O sea que hay 7 sábados anuales, al igual que los sábados semanales, estos vienen a sumarse, mis queridos amigos. Entonces Jesucristo claramente guardó los 7 días de la fiesta de los tabernáculos y el último gran día que está mencionado en Juan 7:37. Una vez más, amigos míos, es evidente, ustedes lo pueden ver, ahí en el Nuevo Testamento, como Cristo no vino a abolir, sino a dar cumplimiento. Ahora, ¿qué cumplimiento vino a dar? Es evidente, amigos míos, que la primera fiesta es la de la Pascua y Cristo vino y la cumplió. Y ese cordero tenía que derramar, había que degollar el cordero y tenía que derramar su sangre, amigos míos, para salvar la vida de los primogénitos. Y Cristo vino a derramar su sangre hasta el punto en que salió sangre y agua, como lo dice claramente Juan en el capítulo 19 de este mismo Evangelio y versículo 34. Capítulo 19, versículo 34 del Evangelio de Juan. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, porque vosotros, para que vosotros también creáis. Cristo vino y cumplió clarísimamente ese precepto de que él, como tenía que ser el cordero que habría derramado su sangre, la derramó en su totalidad, mis queridos amigos. Ahora veamos unas cuantas pruebas de que la iglesia y los apóstoles siguieron guardando esas mismas fiestas que Jesucristo guardó en el libro de los Hechos de los Apóstoles, mis queridos amigos. Veamos unas cuantas referencias que les dan a ustedes la clave de que la iglesia original de Jerusalén, no de Roma, sino de Jerusalén, allá fue donde se inició la iglesia de Dios, fue fiel a estas fiestas en su cumplimiento espiritual, no en los ceremoniales físicos, que ya no eran necesarios, porque era una dimensión espiritual a que Cristo había venido a darles sin abolirlas, sino darles un cumplimiento en sí mismo, una dimensión espiritual. Eso ha sido terriblemente mal entendido a lo largo de la historia, mis queridos amigos. Veamos entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles y veremos unos cuantos ejemplos de cómo el apóstol Pablo y la iglesia de Jerusalén, que Cristo fundó, guardó fielmente estas fiestas y que ellos entendieron, como les voy a dar a conocer más adelante, el significado maravilloso de estas fiestas. Veamos, por ejemplo, aquí el capítulo 12 del libro de los Hechos y vemos cómo el libro de los Hechos también hace continuamente referencia a estas fiestas, tal como lo hizo el apóstol Juan, porque la vida de los hermanos giraba en torno al significado y a la celebración de estas fiestas. Eso era lo que representaba los puntos de referencia a lo largo del año. 7 fiestas anuales, mis queridos amigos. Veamos aquí. Ahora vamos a ver un poco más en detalle el significado de esas fiestas para que ustedes vean que es una historia de amor, mis queridos amigos. Dios es amor y nos ha dado esa ley que Cristo vino a cumplir y no a abolir, para manifestarnos su amor, y nosotros debemos obedecerla para manifestar nuestra gratitud por haber sido perdonados de las transgresiones a esas leyes, no para seguirlas transgrediendo, como dice Judas, y se los leí, no para convertir la gracia de Dios y la misericordia en libertinaje. Amigos míos, lo vamos a ver poco a poco a medida que avancemos. En el capítulo 12 del libro de los Hechos dice, versículo 3, dice Herodes, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Fíjese que se hace referencia a esto. ¿Por qué hace referencia si ya hubieran sido abolidos? Cristo no los abolió. Les vino a dar un cumplimiento, un significado. Lo vamos a ver en un momento, amigos míos. Lo van a ver y ustedes entenderán, si tienen oídos para oír, lo que la misma Biblia les explica. No yo, mis queridos amigos. Yo no hago más que presentarles lo que Dios aquí consignó para ustedes y para mí, para que lo pongamos por obra. Versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces vemos mención aquí de la Pascua en el libro de los Hechos, y veamos aquí en el versículo, en el libro capítulo 13, cuando el apóstol Pablo empieza su primer viaje misionero, y en el versículo 14 hay una mención aquí muy interesante, amigos míos, Hechos 13, 14. Ellos, hablando de Pablo y sus compañeros, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día sábado. Ahora es muy interesante que aquí la palabra sábado en el idioma griego está en plural. Quiere decir un día sábado de sábados. Esto indica que era la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué razón? La fiesta de Pentecostés, si ustedes lo buscan en la Biblia, amigos, se llama la fiesta de las semanas. Porque había que haber 7 sábados cumplidos entre el momento en que se ofreció la gavilla mecida, que representaba al Cristo resucitado, mis queridos amigos, que había resucitado la noche anterior, y se presentaba al día siguiente. Y luego, 7 semanas después, se presentaba la gavilla del trigo, que era la siguiente cosecha y representa a los primogénitos que habrán de ser rescatados de su condición de seres humanos sometidos a la carne y la sangre para ser transformados en el tiempo del retorno de Cristo, mis queridos amigos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, era una fiesta muy importante. Ahí les estoy dando ya un poco los significados que hay detrás de esto. Entonces era un sábado de sábados, tal como lo dice el idioma griego, aquí no lo traducen con esa claridad, pero está hablando de una fiesta de las semanas. Vamos a hacer una pequeña pausa, mis queridos amigos, aquí, y luego vamos a continuar con este tema fascinante, y ustedes van a entender por qué lo he llamado una historia de amor. Dame una pausa. ¿Ya está? Ok. Bueno. No, aquí hay. Aquí hay. Muy bien, hermano. Sigamos.
Ya. Sigue corriendo. Ahorita lo cortamos.
Ok.
Esta parte.
Mis queridos amigos, vamos a continuar con este tema fascinante de las fiestas que Cristo guardó y por qué las guardó y por qué los apóstoles las siguieron guardando, incluso el apóstol Pablo, mis queridos amigos, de quien dicen que vino a abolir todo lo que Dios había prescrito como la ley de Dios, amigos míos. Es un malentendido. Es un malentendido y puede ser muy grave, aunque no condenamos a nadie porque sabemos que hay gente muy sincera, pero vamos a ver aquí más en detalle cómo se siguen mencionando estas fiestas en el libro de los Hechos de los Apóstoles y ahora aquí guardadas por el apóstol Pablo. En el capítulo 13, versículo 14, lo acabamos de ver, se habla de un sábado de sábados. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día sábado de sábados, que quiere decir una fiesta de Pentecostés, porque se llamaba la fiesta de las semanas, porque había que contar 7 semanas cumplidas entre la gavilla mecida de la cebada y la gavilla mecida del trigo, que representaba a los que habrían de ser, como el apóstol Pablo dijo, cada uno en su debido orden. Serán vivificados. Primero Cristo, las primicias. Era la primera cosecha, amigos míos, y Dios lo representó magistralmente en las cosechas de la Tierra Santa. Luego, era la primera cosecha de la cebada, representó a Cristo, mis queridos amigos. La segunda cosecha, la del trigo, que se maduraba únicamente 7 semanas después. Y la tercera cosecha, los frutos del verano, como eran las uvas, como eran las aceitunas, para el aceite de olivas, mis queridos amigos, símbolo del Espíritu Santo, los granados, las granadas, los higos y todas aquellas frutas del verano, mis queridos amigos, representaban la tercera cosecha y magistralmente representan el plan maestro de Dios, que les iremos explicando cada vez en forma más clara, mis queridos amigos. De hecho, tenemos un folleto para ofrecerles absolutamente gratis. Pueden tomar nota de esto. Amigos míos, se titula Las Fiestas Santas, el plan maestro de Dios. Pueden solicitarlo absolutamente gratis en los teléfonos que les indicamos en este programa, mis queridos amigos. Y también pueden pedir ustedes absolutamente gratis la grabación de este programa para que ustedes vuelvan a escucharlo y verifiquen estas cosas en sus propias Biblias, como los de Berea, que eran nobles, más nobles porque verificaban para saber si lo que el apóstol Pablo les había predicado era la verdad o no. Y ustedes lo podrán verificar, amigos míos, si les estamos diciendo la verdad o no. En sus manos queda, nosotros cumplimos con el mandamiento de Dios de predicarles esta verdad que representa verdaderamente el propósito maravilloso de Dios para el ser humano representado en estas fiestas. Veamos aquí un poco más adelante en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles y una vez más vemos esta palabra en plural y vemos cómo el apóstol Pablo sigue el ritmo de estas fiestas, el mismo apóstol Pablo, y ustedes pueden verificar una vez más, capítulo 16, versículo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y un día sábado, una vez más está en plural. ¿Por qué en plural? Sábado de sábados, fiesta de las semanas. Salimos, está hablando Lucas aquí, que estaba acompañando a Pablo, fuera de la puerta. Lucas es el autor de este libro de los Hechos de los Apóstoles y una vez más hacen referencia a estas fiestas porque su vida giraba en torno al significado profundo que les voy a explicar dentro de un momento. Y un día sábado salimos fuera de la puerta junto al río a donde solía hacerse la oración, o sea que no había sinagoga seguramente en Filipos. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Era un día de fiesta, amigos míos, un día de la fiesta de las semanas. Veamos aquí un poco más adelante, en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y vemos cómo el apóstol Pablo guardaba estas fiestas. Capítulo 18, versículo 21. Dice aquí del apóstol Pablo, versículo 20, capítulo 18, versículo 20, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. ¿Por qué? Versículo 21, sino que se despidió de ellos diciendo, aquí está hablando el apóstol Pablo, amigos míos, con toda honradez, el apóstol Pablo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Las mismas fiestas que Cristo guardó, ahí tienen la prueba. Amigos míos, yo con toda honradez se los digo. Una vez más, el apóstol Pablo hablando dice, no quiso quedarse cuando le rogaron que se quedara, mis queridos amigos, y les dice, se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Ahí lo tienen, amigos míos. Entonces, esto es asombroso verlo escrito en sus mismas Biblias. Vean ustedes el capítulo 20 del libro de los Hechos. Capítulo 20 y versículo 6. Y nosotros, pasados los días, está hablando Lucas, que acompañaba a Pablo y está redactando esta historia, nosotros, o sea, Lucas y Pablo y otros compañeros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Una vez más, amigos míos, ahí está ante sus propios ojos cómo ellos guardaban estas fiestas y las tenían en cuenta y las mencionan una vez más como el Evangelio de Juan gira en torno a las fiestas del ministerio de Cristo. Ellos también, su vida giraba en torno a estas fiestas que estaban ya llevando a cabo el cumplimiento por el cual fueron dadas, no siendo abolidas. Y lo vamos a ver en un momento, amigos míos. Ahora vean el capítulo 20, versículo 16. Capítulo 20, versículo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, pruebas absolutamente irrefutables de que Pablo guardaba las fiestas santas de Dios que están escritas en el libro del Levítico, amigos míos. Capítulo 20, versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ahí lo tienen, amigos míos, el apóstol Pablo, de quien se dice que vino y dijo que todo eso estaba abolido, él la siguió guardando y dijo, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo, quien guardó esas fiestas, mis queridos amigos. Cristo no vino a abolir, sino a dar cumplimiento, y lo veremos ahora, ese cumplimiento no es más que una historia de amor, amigos míos. Ahora, si quieren ver un poco más asombrosamente, aquí más adelante en este mismo libro, en el capítulo 27, cuando Pablo era llevado preso a Roma, mis queridos amigos, dice aquí en el capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, dice versículo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Entonces vemos que se hace referencia al día del ayuno, otra fiesta santa de Dios, el día del ayuno. ¿Por qué hacen referencia? Porque es el punto de referencia de su vida sobre el cual pueden tener claridad en cuanto al tiempo del cual están hablando, porque lo vivían y lo practicaban. Una vez más, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Ahí tienen el ayuno, ahí tienen a Cristo guardando la fiesta de los tabernáculos, ahí tienen a Pablo guardando la fiesta de los de Pentecostés, y vamos a ver cómo Pablo le ordena a la iglesia de Corinto que guarde la fiesta de los panes sin levadura, mis queridos amigos. Y vamos a ver que alguno dirá, bueno, es que los corintios eran judíos. En absoluto. Vamos a demostrar en el libro de los Hechos, capítulo 19, como la mayoría de los hermanos que estaban en Corinto eran gentiles. Veanlo ustedes demostrado ahí en sus propias Biblias, en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 18 y versículo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí está hablando de cómo Pablo levantó y fue fundada esa iglesia en Corinto por medio del apóstol Pablo. Capítulo 18, Hechos de los Apóstoles, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de Palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Dónde llegaron? A Corinto. Vean el versículo 6. Pero poniéndose y blasfemando estos, ¿quiénes? Los judíos a quienes él estaba testificando. Ahí lo dice, usted mismo lo está leyendo. Les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Temeroso quiere decir que no era judío, sino que sabía que tenían la verdad, porque la salvación viene de los judíos y estaba profetizada en los libros que ellos habían conservado y hasta el día de hoy han conservado, y a quien Dios les encargó de conservar su palabra inspirada, tal como lo dice la epístola a los romanos, a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces vemos que Pablo una vez más dice, oponiéndose y blasfemando, estos, o sea, está hablando de los judíos a quienes él estaba testificando, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Ahora, si eso eran los gentiles, aquí, amigos míos, hay una prueba irrefutable que Pablo les enseñaba a esos gentiles en Corinto a que guardaran las fiestas que Juan llama de los judíos. Si hubieran sido abolidas, ¿creen ustedes? Vean ustedes lo que dice el capítulo 5 de la epístola primera a los corintios, mis queridos amigos. Capítulo 5 de la primera epístola a los corintios. Y vamos a ver aquí cómo Cristo le vino a dar cumplimiento a estas fiestas. ¿Qué significa la levadura? La levadura significa pecado, mis queridos amigos. ¿Y por qué había que aguardar esa fiesta? Lo vamos a ver en un momento. En el capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pablo escribiéndole a esa iglesia que ya hemos demostrado que estaba constituida principalmente por gentiles que no eran judíos, les dice lo siguiente. 1 Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí está demostrando cuál es el cumplimiento que Cristo vino a darle a esas fiestas, a revelar el significado que tenían, no a abolirlas, sino a darles el significado espiritual. O sea que la levadura es símbolo del pecado, que es infracción de la ley espiritual de Dios. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, Cristo le dio cumplimiento a la Pascua, pero nos ordena seguirla guardando. Él lo dijo, cuantas veces hicieres esto, lo haréis en memoria mía, mis queridos amigos. Y dice el versículo 8, léanlo bien, mis queridos amigos, con todo cariño, se los leo, con toda honradez, así que celebremos la fiesta. Pablo les está escribiendo a los gentiles de Corinto, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí tienes tú una prueba absolutamente irrefutable que Pablo les estaba enseñando a un pueblo gentil, que había venido a ser el Israel espiritual de Dios, que debían guardar esas fiestas porque debían así entender el cumplimiento espiritual que Cristo le vino a dar a esas fiestas, mis queridos amigos, no abolirlas, sino darles esa dimensión espiritual profunda. Ahí lo tienen, mis queridos amigos, esto es absolutamente asombroso. Ahora vamos a ver por qué Dios nos manda guardar esas fiestas. Es una historia de amor, amigos míos. Jesucristo lo describe en la misma, en los siguientes términos. Vayan al Evangelio de Juan. Y ustedes van a ver en el capítulo 15 las palabras de Cristo, mis queridos amigos. Dice en el capítulo 15 y versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora yo les pregunto, amigos, ¿dónde estaba la vida de Cristo? El Verbo, que era Dios, que era Jesucristo antes de encarnarse, se hizo carne. Y la vida de toda carne está en la sangre. Aquí nos basamos en la interpretación que la misma Biblia nos da de esto, amigos míos. En el capítulo 17 del libro del Levítico, que Cristo no vino a abolir, sino a darle cumplimiento para borrar nuestros pecados, dice aquí, en el capítulo 17, versículo 11, amigos míos, como les digo, les estoy dando muchas escrituras, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Ahí lo tienen. Y en el versículo 14, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis sangre. Y vean ustedes entonces, dejando que la lógica bíblica se interprete, en el principio era el Verbo, capítulo 1, versículo 1 de Juan. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14, ¿qué dice? Y aquel Verbo fue hecho carne. O sea que Cristo se sometió a ser un ser humano, como ustedes y como yo, aunque jamás pecó, pero era el mismo Dios que había existido desde antes como el Verbo. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. O sea que ese Dios, que era el Verbo, se hizo carne, y la vida estaba en su sangre para podernos rescatar a ustedes y a mí, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo vino a derramar su sangre donde está la vida, y la entregó hasta que salió agua para poder perdonarnos los pecados. Y es la mayor expresión de amor que se puede jamás describir. Entregar su vida por sus amigos. Entonces las fiestas de Dios empiezan con un capítulo que es una historia de amor, amigos míos. Por eso sus discípulos guardan estas fiestas. Ahora bien, cuando alguien es amado y le costó la vida a Cristo derramar su sangre para perdonar todas nuestras transgresiones a su ley, ¿cuál es la actitud que debemos tener? Ya les demostré en 1 Corintios que la levadura es símbolo del pecado. Después de la Pascua inmediatamente sigue la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué razón? Si alguien ha derramado su sangre y le ha mostrado la máxima expresión de amor, ¿qué hace usted, amigos míos? Señor, ¿qué puedo hacer para corresponder al amor que me tienes? Cristo le da la respuesta. Aquí está. En la misma Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? Alguien que ha sido redimido de todas sus transgresiones. ¿Cómo muestra su gratitud? ¿Cómo muestra su amor? ¿A quien le ha perdonado y le está ofreciendo vida eterna? Cristo nos da la fórmula. Leanla ustedes mismos. Si me amáis, 14:15 de Juan, guardad mis mandamientos. Por eso sigue después de la Pascua la fiesta de los panes sin levadura. Para sacar la levadura de nuestra vida, para no seguir ofendiendo al que dio su vida, para perdonarnos las ofensas que le habíamos causado. Es cuestión de lógica, amigos míos. Es una historia de amor. La primera fiesta es la Pascua, la segunda fiesta son los panes sin levadura, que no es más que la respuesta al amor demostrado por la Pascua de Cristo que vino a derramar su sangre. Entonces no fue abolida. Tiene un significado en el cual demostramos nuestra gratitud obedeciéndole a ese esposo que vino a rescatarnos para hacernos parte de ese reino de Dios, como la esposa que ha de reinar como ayuda idónea con él por 1000 años. Pero era necesario pagarle, así como todo joven en Israel tenía que pagar por su esposa 30 piezas de plata o 50 o 100 piezas de plata. Dar una dote, Cristo dio la dote por nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Seguir pecando? Si eso le costó la vida, ¿cuál es la actitud que él pide para que le mostremos la gratitud? Aquí está, una vez más se lo repito, y lo repite una y otra vez Jesucristo. 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si yo os he demostrado mi gran amor derramando mi sangre por vosotros, vosotros si queréis corresponderme, entonces no me ofendáis más. Andad en mis caminos, con el ejemplo que yo os he dado. Y fíjense lo repetido en el versículo 21 del mismo capítulo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es la razón por la cual, después de la Pascua en que Cristo muestra su amor, los que son redimidos muestran su amor sacando la levadura de sus vidas y aún de sus casas, amigos míos, en una muestra de que quieren manifestar su gratitud por el inmenso amor. Entonces, amor con amor se paga. ¿Acaso no dice eso la canción? La fiesta de los panes sin levadura que Pablo les ordena a los corintios, celebremos la fiesta con panes sin levadura, no es más que una muestra de amor por el amor recibido del mismo Dios por medio de Jesucristo y la del derramamiento de su sangre. Y véanlo cómo lo repite una vez más en el capítulo 15 y versículo 10 de este mismo Evangelio de Juan. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amigos míos, creo que es bastante claro. Cristo no vino a abolir, vino a darle un cumplimiento. Y a él les estoy dando, en términos de amor, el significado de las fiestas que Cristo nos vino a enseñar con su ejemplo, que había que guardar. Primero la fiesta de la Pascua para recordar el amor que nos tiene y cómo nos rescata del pecado. Y luego la fiesta de los panes sin levadura para demostrarle nosotros a él que lo amamos obedeciéndole. Él mismo lo dice. Si quieren corresponder a mi amor, entonces obedezcan mis mandamientos y no me ofendan más, porque ya tuve que derramar mi sangre y toda mi vida para pagar por las transgresiones de ustedes. Ahí lo tienen, amigos míos. Ahora, es interesante que en la fiesta de Pentecostés, en el antiguo pacto, fue cuando Dios dio la ley. Y Dios viene a rescatar una esposa y paga la dote con su sangre. Yo quería explicarles esto en todavía mucho más detalle, pero aquí les doy un panorama de conjunto. Y una vez que la esposa es rescatada, la esposa demuestra su amor siendo fiel y guardando esa ley, así como el pueblo de Israel salió de Egipto, casa de servidumbre, que significa esclavitud, y el que peca es esclavo del pecado, lo dijo Cristo. Entonces el pueblo salió de Egipto por 7 días caminando a lo largo del desierto, comiendo panes sin levadura, porque se estaban apartando de Egipto, donde vivían en idolatría y donde no podían guardar las fiestas ni el sábado de Dios, mis queridos amigos. Y fueron bautizados en el Mar Rojo. Y los que se apartan del pecado, entonces son bautizados. ¿Ven ustedes? Esto no fue para ser abolido, sino para darle cumplimiento en la dimensión espiritual. Ahora, el día de Pentecostés, cuando el pueblo llegó al monte Sinaí, fue cuando Dios dio las leyes de Dios. Fue un día de Pentecostés. Pero el antiguo pacto Dios las dio en tablas de piedra, porque Él todavía no iba a morar dentro de su pueblo por medio del Espíritu. Todavía no era la misma relación de intimidad que Dios tenía preparada para el nuevo pacto. Vean ustedes en Jeremías 31, cómo Dios mismo dice que fue un matrimonio, y ese matrimonio ocurrió en la fiesta de Pentecostés. Todos los estudios que se hacen, se puede identificar claramente el capítulo 20 del Éxodo, cuando Dios dio la ley desde el monte Sinaí y la escribió en tablas de piedra. Fue un día de Pentecostés, fue el tercer mes después de la salida de los hijos de Israel de Egipto y se cumplían los días en que tenía que celebrarse esa fiesta. Ahora vean ustedes en el capítulo 31, versículo 31 de Jeremías, cómo Dios celebra eso como un pacto. O sea, con la sangre paga la dote por su esposa. La esposa guarda los panes sin levadura para demostrar su amor y su fidelidad, sacando el pecado de sus vidas, mis queridos amigos. Y luego se celebra un contrato matrimonial que está descrito aquí en el capítulo 31, versículo 31 del libro de Isaías, de Jeremías. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea que los que se someten a este proceso de amor se convierten en la esposa de Cristo. Y vamos a ver que los mandamientos no son más que el documento del pacto hecho entre el pueblo y Dios. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, que era la tierra del pecado. Hoy los que quieren ser seguidores de Cristo tienen que apartarse del Egipto espiritual, que es el pecado. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Eterno. Fui un marido. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Ustedes por qué creen que fue el día de Pentecostés, cuando estaban todos reunidos, después de haber guardado la Pascua con Cristo y los panes sin levadura, estaban reunidos los apóstoles el día de Pentecostés? Hechos 2. Aquí dice, Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Si Cristo les hubiera dicho que eso estaba abolido, ¿por qué iban a estar todos unánimes juntos? Y fue ese día cuando vino el Espíritu Santo y empezó a escribir las leyes en la mente y en el corazón de ellos, tal como antes en el antiguo pacto se habían escrito en tablas de piedra, se celebra el nuevo pacto, o sea, un contrato matrimonial cuyas leyes están escritas en los 10 mandamientos, escritas en el corazón, tal como y en la mente, como lo escribe claramente el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, mis queridos amigos. Ahí está. ¿Ven ustedes cómo no fue abolido y cómo tiene un cumplimiento, mis queridos amigos? Tengo mucho más que decirles al respecto, mucho más que decirles, porque este es un tema sumamente extenso, pero es una historia de amor, mis queridos amigos. Y en el capítulo 10 del libro de los Hebreos, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. O sea que la fiesta de Pentecostés constituye un cumplimiento, mis queridos amigos. Un cumplimiento, no una abolición, y todos estaban unánimes guardando esa fiesta, esperando el inicio del nuevo pacto, mis queridos amigos, un pacto matrimonial entre Cristo y sus primogénitos, que estaban fieles, unánimes, guardando las fiestas que Cristo les enseñó con su ejemplo. Después de esa fiesta viene la fiesta de las trompetas, que es la celebración del retorno de Cristo. Después viene la fiesta de la expiación, que está en orden cronológico en el libro del Apocalipsis, no es otra cosa que el sacar a Satanás de en medio para que pueda haber paz en el mundo y Cristo pueda reinar 1000 años, donde no habrá, donde la paz no tendrá límite, mis queridos amigos. Y luego la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos representa el reinado de 1000 años de Cristo. Y luego el último gran día está representado con el juicio del gran trono blanco. Tendremos oportunidad de explicarles esto y ver la esperanza y la maravilla que se esconde detrás de estas fiestas, el significado profundo que Cristo le vino a dar, cuando le vino a dar cumplimiento, a manifestarnos a los que le obedecen, tienen buen entendimiento, a darles el conocimiento de toda la dimensión espiritual que estaba escondida detrás de estas fiestas, el plan maestro de Dios. Les pedimos entonces que soliciten el folleto titulado El plan maestro de Dios, las fiestas santas, y esta grabación se las enviaremos con mucho gusto, con todo cariño, y en otra ocasión seguiremos explicando aún en más detalle todas estas cosas maravillosas. Hasta pronto, mis queridos amigos y hermanos.